Muy buenas.
Bienvenido al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 45. Bueno, he de confesarte que hoy tengo compañía y es que hace mucho frío. Tengo aquí al lado mía, tengo a la estufa, que la tengo aquí para estar calentito mientras grabo este podcast. Aquí en Denia, de donde soy yo, la verdad es que ha hecho frío, pero no comparado con ese temporal que ha azotado sobre todo el centro de España. Aquí no ha llegado a nevar y bueno, sinceramente la verdad que me estáis dando envidia, sobre todo todos los que habéis tenido la suerte de este último fin de semana de poder correr por la nieve y compartir esas bonitas fotos. Sé que muchos ya estáis un poquito hasta el gorro, porque la nieve creo que al principio pues es muy bonita, ¿no? Pero una vez pasan los días y ahora, por ejemplo, que está empezando a hacer más frío y están con estas heladas, la verdad es que cuesta un poquito más salir a correr y esto ya no es tan bonito, ¿no? Bueno, vamos con el contenido del episodio de hoy, que si has leído ya en el enunciado, hoy vamos a correr por sensaciones, hoy vamos a correr sin esa tecnología que siempre nos ha aportado. Y bueno, antes de empezar me gustaría contaros una pequeña anécdota o una experiencia en la que decidí a partir de ese día no ser tan dependiente del reloj, sobre todo de esa información que aporta, y entender de que a veces la tecnología puede fallar y a veces la tecnología se pone de acuerdo para ponerse en nuestro contra. Ese día fue concretamente mi segunda maratón de Valencia. Recuerdo que estaba en un momento de forma muy bueno, la había preparado muy bien, buenos entrenamientos, había también la alimentación, la había cuidado mucho, bueno, todo perfecto para intentar saltar esa mejor marca personal que tenía. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de esos entrenamientos con mis tiradas largas que salían perfectos, el reloj me había funcionado, vamos, genial. Pulsaciones súper estables de mi zona 1, 145, 148, 150, que es mi zona 1, y a ritmos muy estables, 445, 450, que en aquel entonces era mi ritmo de zona 1. Bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que empiezo a correr, salgo de esa maratón multitudinaria, se da ese pistoletazo de salida y nada más salimos a correr, no paro de mirar el reloj y veo que el reloj no baja de 180 pulsaciones. Y te preguntarás, ¿pero ibas muy rápido? ¿Por qué sucedía que ibas a 180 pulsaciones? Bueno, pues la realidad es que iba a un ritmo muy suave, iba justamente ligeramente más lento de lo que yo me había propuesto, que era intentar estar sobre ritmos de 4.45 o 4.50, y estaba corriendo a 5 minutos el kilómetro, pero es que mis pulsaciones se quedaron en 180. Bueno, a lo largo de los minutos, no sé por qué el reloj se quedó medio atontado y se quedó en esa cifra, 180 pulsaciones. Con lo cual, tuve que correr toda la maratón de Valencia casi por sensaciones. Y digo casi porque el único parámetro que podía seguir era el de los ritmos. Ya tenía algo de información y podía controlarme más o menos si iba bien o iba mal. Bueno, pues el resultado, la verdad es que no fue tan malo. Si te soy sincero, los primeros 10-12 kilómetros lo pasé muy mal, porque estaba tan acostumbrado a tener esa referencia de las pulsaciones que, vamos, lo pasé muy, muy mal. No sabía si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Con lo cual decidí, oye, si he pensado que estoy preparado para hacer este ritmo, pues me tengo que regir a ese ritmo para intentar llegar de la mejor manera posible a lo largo de todo este maratón. Bueno, la verdad es que tuve un feedback muy negativo, es decir, la información que tenía era escasa, con lo cual tenía que luchar con esa escasa información para sacar los kilómetros. Y bueno, la verdad es que al final no salió tan mal, sí que pude mejorar mi marca personal, pero a partir de ese día decidí, y esto es algo que intento también compartir con muchos de mis corredores, de que la tecnología no es 100% fiable. Y la tecnología siempre va a ser una buena aliada, una buena herramienta para apoyarnos y darnos esa información tan válida a lo largo de nuestros esfuerzos. A día de hoy tenemos pulsaciones, vatios, ritmos, cadencia. Bueno, son algunos de los parámetros que nos aportan la tecnología deportiva más novedosa. Estos datos, como decía, sin duda son muy relevantes para aportar información y conseguir el objetivo de nuestra sesión. A día de hoy es muy, muy extraño ver a algún corredor que no tenga un reloj GPS. Yo diría que a día de hoy es casi una herramienta tan obligatoria como las zapatillas. Pero repito, estoy hablando de una herramienta. Y la realidad es que es una tecnología relativamente nueva. Antiguamente, vamos, no hace más de 10-12 años, era raro el corredor recreativo que tuviera un reloj GPS. De hecho, antiguamente un corredor, la única información que podía tener a tiempo real era la del tiempo. Era la única información que podía saber si el entrenamiento de hoy tenía que hacer una hora, pues ese valor sí que lo podía llegar a saber, pero sería muy difícil saber si mi objetivo de hoy era correr a 5 minutos el kilómetro, pues iba a ser muy complicado acertar ese ritmo, sobre todo si era un corredor novato o iniciado, ya que corredores experimentados, y esto recuerdo una anécdota de un antiguo entrenador que me comentaba que antiguamente los corredores tenían un autocontrol espectacular. Es decir, si el entrenador le marcaba que tenía que hacer 4 series de 1000 y las tenía que pasar a 4 minutos del kilómetro, el corredor prácticamente las calcaba. Y es que se conocía tanto que podía marcar esos tiempos. Vamos, ahora si algún día lo queréis intentar hacer unas series o hacer un entrenamiento de alta intensidad sin reloj, veréis que es muy complicado, ya que, bueno, pues nos hemos acostumbrado a esta tecnología. Bueno, y antes de profundizar en el tema, ¿qué son las sensaciones? Bueno, pues las sensaciones son la forma en el que la parte racional de tu cerebro procesa la información para tomar decisiones. Imagínate, hoy has tenido un día muy malo de trabajo, has tenido un atasco, además el ordenador hoy no le daba por funcionar. Vamos, que has tenido un día de estos que piensas, mejor no haberme levantado. Justo por la tarde te pones a entrenar y tus sensaciones son pésimas. No paras de darle vueltas a ese problema que ha salido en el trabajo y el resultado del entrenamiento no es para nada el que buscabas. En cambio, hoy has dormido del tirón, has dormido, vamos, perfecto, te has levantado con mucha energía. Cuando sales a correr, la temperatura que de hoy es, vamos, la perfecta para salir a correr. Además, el sol te regala con un amanecer increíble. Las sensaciones son tan buenas que el resultado es muy bueno. Bueno, seguramente esto que estoy contando a modo de ejemplo te habrá pasado en muchas ocasiones. Y aquí es donde quiero profundizar a la hora de que la tecnología o este reloj que todos utilizamos no puede medir estas sensaciones tan reales. Pero es que el reloj, aparte de no poder medir estas sensaciones, tampoco tiene la capacidad a día de hoy de tener en cuenta otras variables, como por ejemplo la que ha ocurrido este fin de semana. Muchos corredores justo este fin de semana tenían su tirada larga por asfalto, por montaña, en la cual si todo estaba bien, pues podían hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué ha pasado? Justo este fin de semana, en muchas ciudades españolas, el terreno estaba totalmente nevado y, claro, correr por nieve, pues bueno, igual corredores de otras latitudes más al norte igual sí que están más acostumbrados o tienen un material más específico para poder correr por la nieve, pero los españoles y la nieve, pues la verdad es que no estamos muy habituados, con lo cual, pues viendo y analizando muchos entrenamientos de este fin de semana, yo no le he tenido que decir a ningún corredor, oye, que no has hecho lo que tocaba, porque entendía que ese corredor no podía ir más rápido porque tenía que ir con un poco más de cuidado, un poco más de atención, en correr de su manera habitual. Y muchas veces pues lo que estaba pasando es que lo que podía ver es que las pulsaciones eran más bajas y los ritmos evidentemente eran más bajos, ya que la superficie pues no estaba para correr. Y esto pasa en otras muchas características. Por ejemplo, en la montaña es muy habitual el ver que un corredor está haciendo un ritmo y unas pulsaciones, unos vatios adecuados a lo que se está demandando, pero de repente se puede ver una bajada muy considerable del ritmo e incluso de las pulsaciones. Yo normalmente le suele preguntar a este corredor qué es lo que ha pasado, si, bueno, pues se ha parado a hablar con un compañero, si ha bajado el ritmo porque tenía alguna molestia muscular, que también puede ser otra de las variables que el reloj no puede llegar a detectar. Pero en muchas ocasiones lo que está pasando es que el terreno es tan técnico que el corredor lo que hace prácticamente es obligarse casi a caminar o a correr muy lento, ya que no puede avanzar de la manera más rápida. Con lo cual, en este caso, pues no le deberíamos hacer mucho caso al reloj, ya que por el terreno, pues claro, más rápido no podemos ir. Incluso en descensos muy técnicos es muy común también ver cómo las pulsaciones e incluso los ritmos bajan demasiado. Normalmente, cuando sí que el corredor se excede de ritmos, aquí sí que suele ser por culpa de uno mismo. Es difícil que por una situación externa el corredor aumente esa intensidad sin ningún tipo de razón. Con lo cual, aquí sí que si uno va rápido es porque él ha decidido o ella ha decidido acelerar ese acelerador y correr más rápido. También es muy importante que entiendas que correr por sensaciones no quiere decir correr libre o correr como te dé la gana. Correr por sensaciones, según mi punto de vista, un corredor el 90% de las veces debería tener planificado o saber cuál es su objetivo de la sesión. Siempre para llegar a un camino hay que planificarlo e intentar ser de la manera más eficaz y programada posible. Por ello, yo entiendo que para mí correr por sensaciones es la capacidad que tiene uno mismo para conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, esas sensaciones que están apareciendo y nuestro cerebro tiene la capacidad para esa capacidad racional, ¿no? Para procesar esa información. Como había dicho anteriormente, si he tenido un mal día en el trabajo, pues entiendo y valoro que debo ir más lento porque hoy mi cabeza no está para correr más rápido. Si tengo una pequeña molestia en mi pie, pues será más interesante disminuir el ritmo. O al contrario, justamente en el día de hoy tenía marcado que mi ritmo en zona 1 tenía que ser aproximadamente de entre 4:30 a 4:45 y mis pulsaciones de zona 1 deberían estar entre 140 y 150 pulsaciones, por ejemplo. Pero es que estoy corriendo y vamos, tengo el viento a favor. Hace una temperatura perfecta. Estoy corriendo a 4:25, pero es que estoy a tan solo 140 pulsaciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Según mis parámetros debería correr más lento o continuar ese ritmo? Bueno, pues si los parámetros están indicando y tus sensaciones son buenas, no pasa nada, no lo estás haciendo mal. Eso quiere decir que a día de hoy tu cuerpo te está respondiendo para que puedas ir un poco más rápido. Y la realidad es que la gran mayoría de nosotros estamos un poco enganchados al reloj. De hecho, ayer hice una encuesta en mi perfil de Instagram y pregunté pues a mis seguidores pues, la siguiente pregunta: ¿cuántas veces en un entrenamiento te miras el reloj? Y puse dos opciones: menos de 5 veces y más de 5 veces. Bueno, pues entre todos los votos recogí que 29 personas habían seleccionado la opción de menos de 5 veces. Es decir, 29 personas habían seleccionado esta opción. Y atención, 134 personas, aproximadamente, pues podríamos decir un 30% menos de 5 veces y un 70% o más miraban el reloj más de 5 veces durante el entrenamiento. También pregunté si alguna vez habías corrido en los últimos 3 meses sin GPS y las respuestas fueron muy parecidas, ya que 49 corredores, un poquito más, habían corrido sin reloj en estos últimos 3 meses y 114 personas habían corrido con reloj. Bueno, pues ya me lo imaginaba que la gran mayoría de los corredores somos muy dependientes del reloj, pero este podcast, este episodio de hoy, mi intención es que intentar desengancharte e intentar de que no seas tan dependiente de reloj. Yo, sinceramente, te cuento mi experiencia. Como te había dicho, en aquel momento del Maratón de Valencia, tuve un antes y un después. Y la verdad es que sí que miro el reloj, pero no estoy obsesionado con él. Es decir, me gusta encenderlo porque lo que sí que me gusta es analizar los datos después del entrenamiento. Cuando suelo hacer una tirada larga por montaña, e incluso por asfalto, el único valor que suelo ver es el del tiempo. Las pulsaciones, las miro, pero un poco de reojo, ya que luego me gusta ver a nivel estadístico o al nivel más global, cómo interactúan las pulsaciones. Por ello te recomiendo que correr por sensaciones a la larga debería ser la mejor herramienta en el control de tu entrenamiento. Como te decía, a día de hoy no hay ninguna tecnología capaz de saber con exactitud lo que ocurre. Una mala noche, un día muy caluroso, un terreno muy embarrado pueden alterar los datos que aporta tu reloj. Y tener la capacidad de entender que estás siendo el objetivo de la sesión, aunque tu reloj te indique todo lo contrario, es cuestión de tiempo y de mucha experiencia. Por eso, oblígate y esfuérzate a no ser tan dependiente del reloj. Mira, una de las mejores maneras para conocer un poco si tus sensaciones se acercan a lo que más o menos querías proponerte en el objetivo de tu sesión es el test del habla. Seguramente lo conocerás. El test del habla lo que quiere decir es, imagínate, yo lo utilizo mucho en corredores que empiezan a correr y claro, no les voy a decir la primera semana, oye, que quiero empezar a correr, cómprate un reloj GPS. Ah, vale, ¿cuánto vale? Pues el más barato, 170, 180 euros. Ostras, pues menuda inversión. Yo aún no sé si me va a gustar esto de correr o qué voy a hacer. Bueno, pues para estas personas yo lo que les intento inculcar es justamente esto, el test del habla, que consiste en poder mantener una conversación mientras corres. Lógicamente, esto va a variar dependiendo de la intensidad en la que hagas el entrenamiento. Por eso, el test del habla identifica varios niveles. Si tienes la capacidad de mantener una conversación de manera continuada durante un largo periodo de tiempo, probablemente estarás corriendo a una frecuencia cardíaca baja, es decir, estaremos corriendo en zona 0 o zona 1 o cercanos al umbral aeróbico, es decir, a ritmos de entre el 60 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. En cambio, si solo podemos decir una frase de 5 o 6 palabras, ya quiere decir que nuestra intensidad va a aumentar, con lo cual estaremos cercanos a intensidades de entre zona 2 y probablemente casi zona 3. Nuestras pulsaciones estarán entre el 70 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. En cambio, si solo somos capaces de articular una o dos palabras o responder de manera afirmativa o negativa, entenderemos que estamos en un ritmo muy alto, solo podremos, como decía, responder con monosílabos, estaremos corriendo en intensidades muy altas, zona 3, zona 4 o zona 5, y nuestras pulsaciones estarán por encima de un 80%. Por ello, si eres de los que normalmente corres con algún compañero o corres en grupo, aprovecha este test. Es muy común, por ejemplo, hacer los entrenamientos de la tirada larga o los entrenamientos largos del fin de semana. Se suelen hacer en grupo, ya que son entrenamientos más largos. Y si eres capaz de ir con un grupo de gente y tener la capacidad de mantener una conversación totalmente normal y no ir ahogado, pues lo estarás haciendo bien porque precisamente normalmente la gran mayoría de los objetivos de las tiradas largas es justamente ese, ¿no? Correr a intensidades suaves, a un ritmo extensivo, es decir, a un ritmo suave, para mantenerlo a lo largo de ese esfuerzo. Con lo cual, si vas solo, pues también podrías plantearte de vez en cuando pues decir algunas frases. Incluso he visto algunos estudios americanos que tenían que, mientras corrían, tenían que decir el juramento de la bandera o algo así parecido, con la intención de medir un poco la intensidad. Y hablando de estudios, estuve leyendo el otro día uno que me pareció muy interesante, y es la relación que tiene el placer con la intensidad del entrenamiento. Y es que este estudio tenía la capacidad de medir el placer o el disgusto dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Bueno, pues el resultado de esta investigación que se hizo con estudiantes universitarios americanos fue que las intensidades suaves o más livianas, es decir, intensidades suaves, se relacionaban con unos niveles de placer más altos. En cambio, cuando la intensidad aumentaba o cuando la cinta empezaba a meter más intensidad, el placer se convertía en todo lo contrario, en disgusto, es decir, en una sensación mala a la hora de correr. Bueno, y esto es un poco lo podemos extrapolar a cuando corremos por sensaciones, ¿no? Y es que si estamos disfrutando de la sesión, estamos notando ese placer, ¿no? Que nos produce cuando controlamos la sesión, sobre todo a intensidades bajas, donde no tenemos esa sensación de ahogo, pues podemos percibir que lo estamos haciendo bien, que estamos llegando con el objetivo de la sesión. Y todo esto sin mirar 100 veces nuestro reloj. De hecho, si estás muy enganchado o hay una época en tu entrenamiento o incluso en tu vida personal que lo último que quieres es algo planificado, es algo ordenado y justamente lo que te apetece es pues un poco recordar esa sensación que tenías cuando empezabas a correr y notar esa libertad, ¿no? Al correr. Bueno, pues no pasa nada. Ya había dicho anteriormente que no ocurre nada si el 90% de los entrenamientos son planificados, ya que, como decía, el camino va a ser mucho más efectivo y con menos esfuerzo podremos lograr más. Eso está demostradísimo, vamos. Pero si un día lo que realmente te apetece es salir a correr sin nada, es decir, tú y tú mismo, no pasa nada y es incluso una buena estrategia para precisamente forzarse o esforzarse a correr por sensaciones y a escuchar un poco más a tu organismo. Últimamente las redes sociales, las últimas investigaciones están muy moldeadas a lo que nos dicen esos parámetros. Cada vez salen nombres más raros, el BAM, el FTP, el HRV. Bueno, son parámetros que por supuesto pueden ser muy interesantes a la hora de ser más eficaz y afinar un poquito más en nuestro entrenamiento. Recordar que la gran mayoría de estos parámetros vienen del alto rendimiento, con lo cual, ¿son interesantes estos valores para un corredor recreativo? Bueno, pues esto ya es una respuesta muy individual y que cada persona puede llegar hasta donde ella quiera, así de fácil es la respuesta. Pero lo que sí que pienso que deberíamos de prestarle más atención es a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre nos va a decir la verdad, siempre nos va a dar las respuestas de cómo hemos afrontado ese entrenamiento, de cómo hemos afrontado ese descanso para continuar con nuestros entrenamientos. No tienes que disfrazar sensaciones y obsesionarte con parámetros y con datos porque al final, lo que había dicho, el correr por sensaciones debería de ser tu herramienta final, tu herramienta definitiva y prácticamente un reloj siempre va a ser otra herramienta que va a aportar información, pero no va a ser 100% real. Tu cuerpo sí que va a ser 100% real. Si vas a notar malas sensaciones, por algo será. Bueno, espero haberte ayudado a conocer un poco más mi forma de entender el entrenamiento por sensaciones. Y lo dicho, si estás muy obsesionado con el reloj, creo que puede ser un buen momento para tener la capacidad de leer todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y tener esa capacidad racional de entender qué es lo mejor para aplicar en tu entrenamiento. Esto es muy importante a la larga y lo tienes que trabajar en tus entrenamientos y en tus competiciones. Nada más. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Un saludo. Adiós.